Génesis 2. ¿Te parece si oramos para empezar? Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder tener una relación contigo, poder conocerte, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y a través de tu palabra, Señor. Sabemos que es el manual que tú has dejado para nosotros, Señor, para poder entender no solo quién eres tú, sino quiénes somos nosotros, Señor, delante de ti. Y te damos gracias, Señor, por esto. Te pedimos que seas tú quien inspiraste, Señor, a escribir esto, que seas tú hablándonos, Señor, y revelándonos cuál es tu voluntad para nosotros el día de hoy, Señor. Ponemos nuestras vidas, Señor, nuestros corazones delante de ti, Señor, y te pedimos que nos transformes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Génesis capítulo 2. Vamos a continuar el verso 4, si recuerdan, nos quedamos ahí. Este capítulo que vamos a estudiar, hoy empezamos el capítulo 2, vamos a ver hasta el verso 17. Pero realmente este capítulo no es una copia o un duplicado del capítulo 1, algunos lo ven así, ¿no? Realmente no es eso. Génesis 1 describe la creación del universo como un todo. Si recuerdas, lo vimos. Y Génesis 2, del 4 en adelante, cubre un segmento especial de esa creación. Este segundo relato se centra en la pareja humana, cómo Dios los creó, cómo Dios los formó en eso y también en su destino, ¿no? Y sobre todo en su relación con Dios. En Génesis 1 vemos el marco del universo y a Dios como el centro, creando todas las cosas con el poder de su palabra. Pero en Génesis 2 vemos ya el marco, que el marco es la tierra, ya no es el universo, es la tierra, se enfoca en la tierra, ¿no? Y específicamente un huerto. Y sin hacer a un lado a Dios, el hombre es el personaje principal de este pasaje. En Génesis 1 vemos la formación, ¿no? ¿Recuerdas? De un gran escenario. Y aquí vamos a ver en Génesis 2 el comienzo de la historia que se empieza a desarrollar en este escenario. Génesis 2 no contradice lo que vemos en Génesis 1. Al contrario, lo complementa, ¿sí? Entonces, dice ahí en el verso 4, esos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. La palabra que aparece, recuerdas, aquí dice los orígenes, hablamos al principio de esta palabra, ¿no? Es el primero de los toledot, ¿no? Que esa es la palabra en el hebreo, toledot. Es el primero que aparece, una palabra que aparece, si recuerdas, te había comentado 11 veces en este libro. Y es el término que se usa para introducir una nueva genealogía o una nueva narración. Entonces vemos que hay como una diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2. Es otra narración, no es la misma narración. Como te decía, se va a enfocar solamente en la historia que va a empezar a llevarse a cabo aquí en el huerto. Y es interesante que dice, al principio dice, el origen de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. Después dice, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Si te das cuenta, menciona dos veces cielos y tierra, pero en diferente orden. Y es interesante esto, el cambio de palabras en esta oración. Creo que es una introducción a los acontecimientos precisamente del capítulo 2, enfocándose en la tierra y en lo que está a punto de acontecer ahí. Este versículo puede ser tanto la conclusión de los siete días de la creación, como la introducción a la sección específica del capítulo 2. Algunas Biblias, algunas versiones, ahí en Génesis 2, verso 4, ponen un punto. Si te das cuenta, tú tienes una coma en tu Biblia. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Algunos ponen un punto ahí. Y creo que sería, al leerlo, nos entendemos más con un punto. Obviamente en el original, en el hebreo, no hay puntos ni comas. Pero si tú te das cuenta, probablemente sería un punto explicando que lo que acaba de narrar es cómo Dios creó las cosas, ¿no? Los cielos y la tierra. En estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y entonces pasa la siguiente narración. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, dice verso 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Te das cuenta que suena más como una introducción a este pasaje, ¿no? A esta narración. Te lo digo porque mucha gente piensa que realmente es como si continúa la narración del capítulo 1, pero no, ya vimos que simplemente la pura palabra que usa de orígenes está haciendo un énfasis en que está haciendo un cambio de narración, ¿no? Entonces, vemos también en ese versículo 4 que aparece la primera mención de Jehová. Dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y es interesante, la palabra Dios es la palabra Elohim que ya vimos en el capítulo 1, que significa un Dios en plural, hablando de la Trinidad, pero ya hace mención de Jehová, ¿no? Y esa palabra Jehová, la conocemos como el tetragramatón, ¿no? Que son cuatro palabras realmente, cuatro letras, que es YHWH. Esa es la palabra que aparece en el hebreo original. Aparece sin vocales. Y por eso se debate su pronunciación exacta, ¿no? Algunos dicen que se debe decir Jehová, otros que se deben decir Jehová, Yahweh o Yahweh, ¿no? Aparecen muchos porque le ponen vocales para que pueda pronunciarse, porque realmente no podrías pronunciar esa palabra. Pero lo que hace referencia a este, digamos, título de Dios, es bien interesante porque Dios empieza a revelar al hombre y usa varios títulos de él para revelarse en diferentes situaciones, ¿no? Y lo hace de acuerdo a la situación en la que está pasando. Más adelante vamos a estar viendo esto, ¿no? De repente va a aparecer Adonai, ¿no? Otro tipo de título que se le da a Dios, ¿no? ¿Y por qué se aparece aquí? Aquí se aparece con este nombre Jehová, que significa el autoexistente. Eso es lo que hace referencia a esta palabra, el autoexistente, el eterno. Si tú sabes, este nombre es el nombre nacional judío que se le da a Dios. En Éxodo 6, verso 6, no vamos a ir para allá, pero es cuando Dios se le revela a Moisés, ¿no? Y le dice, ve, ¿no? Y diles que que Jehová, ¿no? Se te ha aparecido. Y está hablando de eso, el autoexistente, el eterno. Diles que yo soy. Y hace referencia a eso, ¿no? Yo soy es el que nunca deja de ser. Y Jesucristo se reveló así también en el Nuevo Testamento, ¿recuerdas? Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección. Y es eso, es el mismo, es eternidad, es Jehová. Y dice un comentarista, Matthew Henry, respecto a esto, dice, Jehová es el nombre de Dios que denota que solo Él tiene su ser de sí mismo y que Él da el ser a todas las criaturas y cosas. Y es lo que está diciendo aquí. Él es el único que puede crear de la nada, regresando a lo que veíamos en el capítulo 1. Por eso se revela en este momento como Jehová, ¿no? Este es el nombre con el que Dios ha buscado relacionarse con el hombre y es el nombre que habla de ese deseo de Dios de llegar a todos los hombres. Y no solo de llegar a todos los hombres con una persona, sino llegar a todas sus necesidades, porque Él es el autoexistente, el eterno. Y así se ha revelado también. Y es la primera vez que se hace mención de este nombre de Dios. Después en el verso 5 dice algo bien interesante, ¿no? Dice que eso fue cuando, antes de que Dios hiciera toda planta del campo, ¿no? Antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Si recuerdas, esto sucedió en el día 3, cuando Dios hace toda la vegetación. Y dice, aún no había hecho llover sobre la tierra. No había lluvia en ese momento, ¿no? La lluvia realmente vino mucho más adelante, ¿no? Con el diluvio. ¿Por qué sabemos eso? Aquí lo explica, ¿no? Aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esa era la manera en la que Dios sustentaba su creación. Había un vapor que subía de la tierra. Si recuerdas, cuando estábamos hablando de de la creación del primer capítulo de los días, veíamos cómo Dios hace una división entre las aguas, ¿no? Y pone agua arriba y agua que se queda abajo, como el mar. Entonces, al parecer, esto era como, te decía que era como una forma de invernadero, ¿no? Entonces, realmente las plantas, todos los vegetales, no necesitaban ser regados porque había este vapor, ¿no? Que estaba, digamos, en la faz de la tierra, como dice aquí. Entonces era bien interesante, hablamos de esa semana también acerca de que probablemente por eso el hombre vivía tantos años, ¿no? O sea, nuestro ecosistema era muy diferente, la atmósfera era muy diferente a la que hoy conocemos, ¿no? Y me gustaría que, o sea, tenemos que tener en cuenta eso en mente, que este mundo que está describiendo Dios no es el mundo en el que hoy vivimos tú y yo, no es el mundo con el que nos relacionamos hoy. El mundo en el que tú y yo nos relacionamos es un mundo ya caído, ya hay corrupción en él. En ese momento era perfecto, todo funcionaba perfectamente. Entonces, para poder entender esos pasajes, necesitamos entender eso y tener claro eso, ¿no? Dice entonces, muestra eso, cómo Dios sustentaba, ¿no? De esa forma, lo que había hecho. Dice verso 6, sino que subía de la tierra un vapor, ¿no? El cual regaba toda la faz de la tierra. Verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vimos en Génesis 1, 26 que Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen, nuestra semejanza, y aquí empieza a explicar cómo fue que lo hizo. Dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Y es interesante esta frase porque en el original, en el hebreo, la palabra de él no aparece. Realmente se la pusieron. Se podría leer, formó al hombre polvo de la tierra. Y eso da una explicación mejor al pasaje, ¿no? La ciencia ha probado que la sustancia de nuestra carne, de nuestros tendones, de nuestros huesos, consiste en los mismos elementos del suelo que forma, pues, la corteza terrestre, ¿no? Estas piedras caliza que están en el interior de la tierra son los mismos elementos con los que nuestro cuerpo está hecho. El texto hebreo hace un juego de palabras entre los vocablos Adam, que es hombre, y Adama, que significa suelo o tierra, tierra cultivable. Más adelante en Génesis 3, pero en el verso 19, dice, lo vamos a estudiar más adelante, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, Dios nos hizo del polvo de la tierra. El lenguaje que se usa aquí en el hebreo, que se usa para formar al hombre, es propio de un alfarero que usa el barro para moldear a su vasija. Acompáñame a Jeremías 18, por favor. Precisamente es el mismo lenguaje que usa Jeremías en su capítulo 18. Verso 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y es esto, Dios está diciendo, así como un alfarero está haciendo su vasija y se echa a perder su vasija, y él puede tomarla y volverla a hacer, así puedo hacer yo, ¿no? Y si tú recuerdas, esta serie se llama Generación de Generación y Regeneración, y hace referencia a eso, ¿no? O sea, el alfarero está haciendo su vasija, pero su vasija se echa a perder, ¿no? Una generación y la vasija se degenera, pero el alfarero la regenera otra vez, la vuelve a hacer. Y es lo que Dios le está diciendo ahí a su pueblo, ¿no? Y realmente eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Él es el alfarero. Regresando a Génesis 2, dice entonces que formó al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios de una manera especial concede al hombre el don de vida, ¿no? A través del aliento de vida, como dice ahí. Y esa acción de Dios es familiar y es íntima, ¿no? De su aliento, sopla aliento y da vida al hombre. La palabra aliento es, en hebreo, es la palabra ruaj. Esa palabra imita el sonido mismo de la respiración. Es la misma palabra que se usa en el hebreo para espíritu, ¿no? Tanto aliento como espíritu es la misma palabra que se usa. Y es interesante porque es el mismo caso en el griego antiguo. La palabra neuma, que se usa para espíritu, también se usa para aliento. Y Dios creó al hombre poniendo su aliento, su espíritu en él. La vida del hombre se originó de una manera diferente a la de su cuerpo, es lo que nos está enseñando este verso. Pues fue implantada directamente por Dios, la vida. De la misma manera también la nueva creación, Cristo, sopló vida sobre sus discípulos. Si recuerdas en Juan 20, si lo has leído en Juan 20, en el verso 22, después de que Jesús resucita, después de la resurrección, Él sopla aliento en sus discípulos y les da del Espíritu Santo. Juan 20, 22, dice, habiendo dicho esto, Jesús hablando, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso mismo ha sucedido en la nueva creación con nosotros. Somos nuevas criaturas, ¿no es así lo que dice la Biblia? Todo lo que hemos recibido a Cristo Jesús, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5, 17 dice eso. Somos una nueva criatura. Creados en Cristo Jesús, dice Efesios 2, 10. Pero era necesario que ese mismo aliento soplara en nosotros. En este caso ya fue el Espíritu Santo. el Espíritu Santo que nos da vida al día de hoy. Dice Pablo en Romanos 8 que si ese Espíritu de Dios que levantó de Jesús en los muertos, ese mismo Espíritu va a vivificar nuestros cuerpos. Y es lo que Dios ha hecho. Dios nos dio vida como al hombre, ¿no? Sopló y nos dio un alma, un espíritu, pero nosotros hemos pecado, hemos muerto. Y era necesario volver a dar vida. Y eso lo hace por medio de nuevamente su aliento y dando el Espíritu Santo. El cuerpo es una cáscara inanimada, se podría decir. Hasta que Dios le da vida con su aliento de vida. Cuando Dios retira su aliento de vida, nuestros cuerpos regresan una vez más. ¿A dónde crees? Al polvo, ¿no? Como vimos en Génesis 3:19. O sea, fue una consecuencia del pecado. Somos polvo. Y es lo que está enseñando también aquí, ¿no? Regresando ya a Génesis, verso 8, Génesis 2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vemos cómo Dios planta un huerto. Es interesante porque Dios lo planta. Ya vimos en unos versos anteriores que dice que él mismo lo sustentaba y el hombre no había sido creado ni siquiera, ¿no? En el verso 5. Dios no había hecho llover ni había hombre para que labrase la tierra, pero ya estaba ese huerto. Y fue Dios quien plantó ese huerto. Dice, en Edén. Esto alude a un lugar real. No es una alegoría, es un lugar real aquí en la tierra. Edén es una palabra hebrea que significa delicia. Probablemente eso explica la traducción que se le da como paraíso, ¿no? Era una delicia para Dios. Era un lugar donde Dios decidió mostrar su bondad para el hombre. Vuelvo a lo mismo. No es un lugar que tú y yo podríamos ver el día de hoy aquí en la tierra. ¿Sí te das cuenta de eso? Es un lugar que tú y yo nunca hemos visto. El texto describe un mundo que no había experimentado la maldición, ¿no? De la caída ni el juicio del diluvio, el juicio divino. Entonces dice, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Pone al hombre que había formado ahí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, verso 9, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Me encanta eso, la provisión de Dios. Dios dice que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y esto me muestra algo, el hombre ya podía ver, ¿no? Lo bueno, la bondad de Dios. Era delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, Dios no hizo cosas malas, hizo cosas buenas. Y Adán pudo darse cuenta de eso. Dice, en medio del huerto y el árbol, perdón, también el árbol de la vida, ¿no? Dos árboles que vamos a estar viendo ahorita, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos cómo en este huerto se encontraban los dos árboles, alrededor de los cuales, de aquí en adelante, giraría toda la historia humana. Estos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Podríamos decir que estos dos árboles eran los medios materiales utilizados por Dios para comunicar realidades espirituales. Eso es lo que vamos a ver. El árbol de la vida, este árbol se asocia con la vida de Dios, incluyendo la inmortalidad, vida eterna, eternidad. El árbol de la vida era conceder, o más bien, mejor dicho, mantener la vida eterna. En Génesis 3:22, un capítulo adelante de tu Biblia, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y ¿cómo dice ahí? Viva para siempre. Eso era lo que hace ese árbol, dar vida eterna. Más adelante vamos a ver ese versículo y qué es lo que está diciendo ahí el narrador de Génesis. Ya no llegamos ahí, pero ya empezamos a ver este árbol. Como te decía, no solo concedía, sino mantenía la vida eterna. Dios todavía tiene un árbol de vida, ¿no? A disposición de su pueblo. En Apocalipsis 2, este mismo árbol lo vemos ya hasta el final, hasta Apocalipsis. Es Jesús hablando a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, verso 7. Él dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al parecer, ese árbol fue trasladado al paraíso de Dios. Y más adelante, en Apocalipsis 22, ya hablando de los cielos nuevos, la tierra nueva, vuelve a hacer mención de este árbol. En Apocalipsis 22, verso 2, dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Sabes? Tú y yo podemos llegar a ver ese árbol. Y no solo verlo, comer de ese árbol. Y es lo que Dios quiere, que regresemos ahí. Pero para poder estar ahí necesitamos creer en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que está muerto y cree en mí, vivirá. Jesucristo. Si tú has decidido creer en Él y poner tu confianza en Él, tú un día vas a poder comer nuevamente de este árbol y poder vivir eternamente al lado de Dios, físicamente. Regresando a Génesis, menciona también, entonces veamos, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este otro árbol representa la autonomía humana, ¿no? Esto es, el gobernarse a sí mismo. Asumir una postura independiente frente a Dios en todas las esferas de nuestras vidas. El hombre ya tenía el conocimiento del bien, ¿no? Leíamos que decía, y todo lo que Dios hizo y los árboles que hizo eran buenos, eran agradables a la vista. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Y el hombre ya tenía ese conocimiento. Menciona que es el árbol de conocimiento del bien y del mal. Y el hombre ya tiene un conocimiento del bien, de la bondad de Dios. Él había experimentado la bondad de Dios a través pues de todo lo que había creado. Pero también vemos aquí que a través de este árbol podía conocer el mal y sus consecuencias. Aún no lo conocía, pero Dios se lo advirtió. Conocer el bien del mal equivale a decidir por cuenta propia y con una absoluta independencia, ¿no? de decir qué es bueno y qué es malo. Una plena autonomía en el campo moral. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablábamos de cuando Dios crea al hombre a semejanza de él? Hablábamos de una semejanza moral, que le era bueno, era santo, puro. Y el comer de este árbol iba a quitar esa semejanza de Dios. Ahora también este árbol serviría no solamente para que el hombre pudiera conocer lo malo, ya conocía lo bueno, pero tener el entendimiento de bueno y malo, sino también servirá para que Dios pudiera probar el bien y el mal del hombre. Ahora de repente dices, pero ¿por qué Dios permitió eso, no? Ahorita vamos a ver al final por qué Dios permitió esto, ¿no? Vamos a seguir la narración y te regresamos a eso. Entonces, me quedé en el 10, ¿verdad? Y se le ha de Edén, ¿no? Este lugar que estaba en el huerto, un río para regar el huerto, y de allí se repartían en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón, uno de esos brazos era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onice. Imagínate esas piedras. O sea, ese oro, dice, es bueno. O sea, creo que sería un oro más puro que el que de hoy podemos ver, porque no había corrupción. Y tú dices, ¿dónde está ese río? Pues quién sabe, ¿quieres ir a buscar oro? Ahorita vamos a ver de dónde están esos ríos, ¿no? Dice, el nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Vamos a ver más adelante, se menciona la tierra de Cus, pero no es esa misma tierra. Va más adelante en Génesis, lo vamos a estudiar eso. Y el nombre del tercer río, verso 14, es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Vemos estos cuatro ríos. Dos de los cuatro ríos han sido identificados. Hidekel es el río Tigris, y el Éufrates se conoce, ¿no? Esos ríos están en Mesopotamia, ¿no? Lo que era la antigua Mesopotamia. Pero, sin embargo, los otros ríos no se conocen dónde están, ¿no? Muchos han tratado de ubicar esos ríos para ubicar dónde estaba el Edén, ¿no? A ver si lo encuentran, ¿no? No creo que lo vayan a encontrar. Pero, sin duda, toda esa ubicación cambió. O sea, no es lo que conocemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya hubo un juicio, Génesis 6 al 9, el diluvio. Y toda la tierra vivió un cambio. No, los continentes se formaron, se partió la tierra y se formaron los continentes. Por lo tanto, esos ríos desaparecieron. El Tigres y el Éufrates probablemente son nombrados porque se conocían de ese tiempo y se les pusieron esos nombres otra vez. Pero ya no es eso, ¿no? O sea, el Edén no podríamos encontrar dónde está realmente el paraíso. Mucha gente lo busca, ¿no? El Edén, ¿dónde está ese Edén? Pero realmente no sabemos si Dios simplemente decidió llevárselo. Más adelante vamos a ver que Dios puso dos querubines para que nadie pudiera entrar en él. Entonces, no debemos de afanarnos en buscar ese paraíso. Si realmente quieres buscar ese paraíso lo vas a encontrar en una persona, que es Cristo. La única forma de poder entrar ahí es por medio de Jesús. Entonces, vemos cómo esta es una descripción, ¿no?, de este lugar. Y si te das cuenta, es un jardín fértil, ¿no? Con abundante agua para riego y pues origina cuatro ríos que sustenta ese lugar. Es un paraíso, ¿no? Hace rato estaba viendo una película y se estaba llevando a cabo en Hawái, ¿no? Yo nunca he estado en Hawái. ¿Cuántos de aquí han estado en Hawái? ¿No? Pues nada más por tele lo hemos visto, ¿no? Y había unas tomas así increíbles. Y decía, órale, eso está increíble, ¿no? A ver si algún día voy allá. Pero pensando, o sea, y meditando en lo que estaba estudiando, era así. Pero eso ni siquiera es lo que realmente Dios hizo, ¿no? O sea, el paraíso superaba eso. O sea, supera lo que el día de mis ojos pueden ver. O sea, Dios mostró su bondad en la creación, ¿no? Lo que era realmente bueno, ¿recuerdas? Y vio Dios que era bueno. Verso 31 de Génesis 1 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No es lo que tú y yo el día de hoy vemos. Verso 15 de Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Ahí dice, para que lo labrara y lo guardase. Dios puso a Adán en el paraíso más espectacular que el mundo ha visto. Pero Dios puso a Adán allí para que trabajara. Se no le dijo, tómate tus vacaciones eternas. No, lo puso ahí para trabajar. Ahí lo dice, para labrar y guardar. El trabajo es un bien del hombre. Y fue parte de la existencia perfecta de Adán antes de la caída. O sea, de repente hay unos que dicen, no, es que la maldición es el trabajo, ¿no? O sea, en Génesis 3, no, 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 el trabajo no es una maldición. La maldición es el desgaste, ¿no? El sudor, lo que dice el cansancio. Esa es parte de la maldición. Trabajar nunca ha sido una maldición. Al contrario, muestra la bondad de Dios, que el hombre esté ocupado en algo. Y aquí lo vemos, ¿no? Lo puso para que labrara, esto es cultivar, cuidar, proteger, y dice, y para guardar. Lo que nos hace, implica que había pues un mal ahí, ¿no? Tenía que guardarlo de alguien. Sabemos que, lo vamos a ver en el capítulo 3, quién era ese alguien, ¿no? La serpiente que andaba por ahí. Obviamente el hombre no supo hacerlo y no lo hizo. Dios instituyó el trabajo, aquí lo vemos por primera vez, con un doble propósito, ¿no? El primero, para que el hombre sea colaborador con Dios en el cuidado de la creación, como lo vimos la semana pasada. Le dio este cargo de gobernar, de cuidar su creación. En ese sentido, el hombre es un siervo de Dios. ¿No es así? Es interesante que la palabra labrar aquí, en el original, se traduce por servir. Más adelante en Éxodo 3:12, donde dice, serviréis a Dios en este monte. Esa misma palabra que usa por labrar aquí. Vemos que existe un acto de servicio y adoración a Dios por medio del trabajo. Eso, o sea, es una forma de adorar a Dios. Nosotros trabajamos como creyentes para honrar a Dios, para adorar a Dios. Es una forma de servir a Dios. Si tú eres parte de la iglesia, puedes servir a Dios, ¿no? Y no necesariamente aquí, no necesariamente poniéndote una batita y sirviendo. No, en tu trabajo. Sirve a Dios. Pablo dice que todas las cosas que hagamos, las hagamos para el Señor. Porque a Él servimos. El trabajo era eso, mostrar a quién servimos también. Y un segundo propósito por el cual Dios puso al hombre a trabajar o muestra el trabajo es para que el hombre sea mayordomo de lo que Dios ha hecho. El hombre tiene que cuidar y proteger la tierra y sus elementos porque tendrán que entregar cuentas de eso. Todos vamos a entregar cuentas de lo que hacemos en esta tierra. Todos. Y tú dices, ¿nosotros como creyentes también? Claro que sí. En 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 10, dice Pablo, 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia, a un cuerpo de creyentes. Y si él está diciendo a los creyentes, es necesario que todos nosotros comparezcamos. La palabra comparecer habla de dar cuentas, entregar cuentas. Dice, ante el tribunal de Cristo, el bema de Cristo. En ese lugar solamente van a estar los creyentes delante de Jesús. ¿Y qué es lo que va a ser juzgado ahí? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios va a juzgar eso. No va a juzgar la salvación, porque ya la tenemos, ya estamos ahí. Pero sí va a juzgar lo que hemos hecho. Y pues queda la pregunta, ¿no? Pensando, ¿qué es lo que he hecho para Dios el día de hoy? O sea, ¿tu trabajo lo haces para Dios? ¿Lo ofreces a Dios? ¿Es un servicio para Dios? Dios quiere que lo veas de esa forma. Como lo vemos aquí, Dios te va a pedir cuentas de eso. El trabajo es algo bueno para el hombre, como veíamos, si fue parte de la existencia perfecta de Adán, antes de la caída. Digamos que el estado ideal del hombre libre de pecado, pues no es la holgazanería, ¿no? Sin responsabilidad, sino el trabajo y el deber pertenecen al estado perfecto de la creación. Sea, un creyente no debe de estar de flojo, ¿no? Sin y ser irresponsable. La Biblia juzga eso fuertemente. Más adelante Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, perdón, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, 2 de Tesalonicenses 3, verso 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, o sea, creyente, que ande desordenadamente. ¿A qué se refiere con desordenadamente? Ahorita va a decir, dice, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Está hablando del trabajo. No porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, ellos ordenaban esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No quiere decir si alguno no trabaja, que no coma. Si alguno no quiere, o sea, está de holgazán, de flojo, entonces que no coma. Porque de repente puede llegar un punto en el que Dios te tiene sin trabajo, pero tiene un propósito, Dios está supliendo, ¿no? Y tu trabajo en ese momento es buscar trabajo. ¿Sí me explico? El problema es cuando uno no quiere trabajar. Y la Biblia sí juzga eso. Entonces, el trabajo, Dios lo hizo con un propósito, ¿no? Mantenernos ocupados y poder servirle. Como te decía, el trabajo no se presenta como un castigo, ¿no? Fue por causa, el castigo, o más bien que veíamos en Génesis, lo vamos a ver más adelante en Génesis 3, fue por causa del pecado, que el trabajo adquirió pues las características de este esfuerzo, ¿no? Penoso. Solo un hijo de Dios tiene un verdadero aprecio de la naturaleza, mucho mayor del que posee un humanista, ¿no? Aquellos que Greenpeace, esos cuates que quieren salvar la tierra, ¿no? Un creyente tiene más aprecio a la naturaleza, porque conoce su condición, porque sabe por qué Dios creó las cosas y sabe que nosotros nos puso para guardar, para labrar, para cuidar, ¿no? Y hemos fallado en eso. Más adelante tocaremos este tema, ¿no? En el capítulo 3. Entonces vemos cómo Dios pone al hombre ahí en el verso 16, regresando a Génesis 2. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dio a Adán y a Eva todo lo que necesitaba para la vida, ¿no es así? De todo árbol puedes comer. Y como veíamos, todo árbol era delicioso a la vista y bueno para comer. Dios le dio y le proveyó de todo. Todo lo que necesitaba para vivir. Aún les proveyó de felicidad, de estar contentos. Todo lo que fue bueno y placentero se los dio Dios. Y les permitió que disfrutaran en abundancia de todo esto. Solamente solamente les dijo una cosa, ¿no? Una sola cosa que no podían hacer. Y sobre todo comer, ¿no? De este árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios no solo le dio un claro mandato a Adán, sino que también le explica claramente las consecuencias de si desobedecía este mandato. Dice ahí en el verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él está explicando, si tú comes de ese árbol, vas a morir. Y es interesante en el original, en el hebreo, porque la palabra ciertamente no es la traducción correcta de la palabra que usa. La palabra que usa es la misma palabra que usa para morir. Haz de cuenta que esa palabra la repite dos veces, morirás, morirás. Y es interesante porque hace referencia, nos muestra dos cosas, a dos muertes, ¿no? O sea, la palabra ciertamente realmente es muerte. Muerte espiritual y una muerte física. Obviamente la muerte física no ocurre en el momento en que el hombre peca, ¿no? Por pura misericordia de Dios. Pero va a ocurrir, va a pasar. Vamos a ver más adelante que Adán murió. Sí ocurrió. Pero en ese momento, cuando pecamos, ocurre una muerte espiritual. Una separación. ¿Recuerdas cuando hablábamos de esto en el Evangelio de Marcos? Cuando veíamos la muerte de Jesús. Hablábamos de esto, que la muerte, el significado, o más bien, lo que el día de hoy entendemos como creyentes como muerte, simplemente es una separación. Es una persona que no conoce a Jesús, no conoce la palabra de Dios. Para él una muerte es dolor, sufrimiento, ¿no? Pero nosotros podemos entender exactamente qué significa la muerte. Y es la primera vez que se hace mención de muerte aquí. ¿No es así? Y habla de esa separación de Dios. La muerte física es precisamente la separación de lo que vimos en el verso 7, ¿no? La separación de este aliento de Dios, del cuerpo del hombre, del alma. Es la separación del cuerpo y el alma, ¿no? Este cuerpo regresa al polvo y el alma se va donde tenga que ir. Pero la muerte espiritual es una separación. No es una separación física, es una separación del hombre con Dios. Se rompe esa comunión. ¿Sí te das cuenta de eso? Y es lo que va a suceder en Génesis 3, más adelante vamos a hablar de eso. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Es esa muerte espiritual. Y más atrás Pablo dice en esa misma carta a Romanos, pero en el capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es la consecuencia de la muerte. Y todos hemos pecado. Todos hemos vivido esta muerte espiritual. Porque hemos pecado. En el capítulo 3 veremos que esta muerte no era necesariamente, como te decíamos, una muerte física, ¿no? Aunque la incluye, sino una muerte espiritual que es una separación de Dios. Y esta fue una muerte doble, ¿no? Fue una muerte espiritual, pero también fue el principio de la muerte física para el hombre, ¿no? Pero también, digamos que podría decir, si tú comes de este árbol, como dice ahí, el día que de que él comieres, muriendo morirás. Y habla de esa degradación como hombres. O sea, este cuerpo no está evolucionando. Mi cuerpo no está evolucionando, mi cuerpo se está haciendo viejo. Si te das cuenta de eso, se está corrompiendo. Mi cuerpo se está muriendo. Y esa es la condición del hombre. ¿No es así? Todos experimentamos eso. Día a día. Llegamos a una edad madura y físicamente empezamos a degradarnos. Y esa es la condición del hombre el día de hoy. Por causa del pecado. Y Dios se lo dijo a Adán. Si comes de ese árbol, vas a morir. Probablemente Adán no sabía qué era eso. Nunca había visto la muerte, ni experimentado la muerte. Pero Dios se lo dijo a Adán, vas a morir, no comas ese árbol. Adán fue una criatura perfecta, que nunca había pecado. Pero, como vemos aquí, tenía la capacidad de pecar, ¿no es así? Y es lo que Dios estaba haciendo. Este árbol representa una prueba de parte de Dios, como vimos hace rato, y esa prueba era perfectamente justa y equitativa, ¿no? Porque tú puedes decir, es que no fue justo, ¿por qué puso esa prueba? Vamos a ver por qué. Fue una prueba justa y equitativa porque Adán y Eva disfrutaban de la libertad y de la abundante provisión en ese jardín, ¿no es así? O sea, Dios no los dejó sin comer. O sea, solamente era un árbol que no podían comer. ¿Y de cuántos más árboles podían comer? ¿No es así? Ni siquiera necesitaban el fruto de este árbol. En el verso 26 del capítulo 1 vimos que Dios hizo a Adán para gobernar su creación. Pero un gobernante no puede regir a otros si no se gobierna a sí mismo. Este es un principio bíblico. Al principio, cuando empezamos el estudio de Génesis, comentaba, ¿no?, cómo vamos a empezar a ver orígenes y cosas que se van originando y doctrina. Las principales doctrinas tienen sus cimientos en el libro de Génesis, pero también vamos a empezar a ver principios bíblicos que vemos en toda la Biblia. Ya vimos algunos de ellos acerca del trabajo, pero aquí vemos otro, ¿no? Uno no puede gobernar o regir a otros si realmente no sabe gobernarse a sí mismo. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 de su primera carta, 1 Timoteo 1:3, él le dice, ¿no?, hablando de estas cualidades, características que debe tener un obispo, y no solo un obispo, un diácono, dice, pero es necesario que sepa gobernar bien su casa, porque si no, ¿cómo va a poder gobernar la casa de Dios? ¿No? Y es un principio bíblico. Y Adán, y Dios tiene que probar a Adán de esa forma. Tiene que saber gobernarse antes de poder gobernar lo que Dios le ha dado. Dios siempre ha querido que le amemos y le obedezcamos por nuestra libre voluntad. Y no debido a una imposición o a una recompensa, simplemente por amor. Y es lo que Dios está haciendo aquí. Dios creó al hombre a su imagen, si recuerdas. Y Dios, siendo autodeterminante, creó al hombre de la misma forma, dándole lo que conocemos hoy como un libre albedrío. Una de las cosas más asombrosas que tenemos como seres humanos es eso, el poder de elegir, el poder de elección, ¿no es así? Todos tenemos la libertad de poder elegir. Y Dios le da esa libertad a Adán en ese momento, ¿no? Nosotros podemos elegir nuestro propio destino, podemos elegir si queremos que Dios tenga o no parte de nuestro destino, si queremos que Él tenga parte o no en nuestra vida. Dios nos da a elegir. Podemos elegir obedecerle o desobedecerle, ¿no es así? O sea, la iglesia de Cristo se ve de esa forma. O sea, la iglesia cristiana no estamos sujetos a leyes, ¿no?, y solamente mandatos. Dios nos da la oportunidad de elegir, obedecerle o desobedecerle. Elegir amarle o odiarlo. Dios no nos obliga a nada. Podemos elegir servirle o servir a nuestra propia carne. Dios nos ha dado esa capacidad de elegir. Pero piensa esto, ¿qué valor tendría el poseer esa libertad de elegir si no hubiese nada que elegir? ¿No es así? Por eso Dios pone este árbol ahí y le da una elección al hombre. Yo te estoy diciendo de qué se va a tratar si tú comes de ese árbol, pero en ti está elegir si quieres obedecerme o no quieres obedecerme. Sería realmente un total despropósito si Dios nos diese ese poder de elegir y no tengo nada que elegir. No tendría sentido. Por eso es que Dios hace esto. Entonces mi libertad de elegir, pues no tendría un significado. Por lo tanto, para que esa libertad de elección tuviese sentido, Dios tuvo que dar una opción. Y esa es esa opción. Comer o no comer de este árbol. Dios había, como vimos, provisto de todos los árboles. Le dio una elección. Dios tuvo que hacer una restricción para que la obediencia a Dios fuese significativa. Dios tuvo que dar la oportunidad de desobedecerle y la elección de desobedecerle también. Dios no creó robots. No, a eso voy. Dios no hizo robots para que le obedecieran, ¿no?, con un chip y tengo que adorar, adorar, adorar. Dios no hizo eso. Él creó hombres con la capacidad de elegir. Elegir adorarle, elegir amarle. No tengo que adorarle, ni tengo que amarle. Yo decido hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios ha hecho en su obra de redención. Ha mostrado su amor. Juan dice en su primera carta, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Fue Dios el primero que nos buscó. Y quiere que le amemos por eso. Puedo elegir amarle o puedo elegir no amarle. Esa es mi decisión. ¿Qué decisión estás tomando el día de hoy? Nuevamente Dios, o sea, no había otra opción. Desobedecimos, pecamos, ya no podemos estar con Él. Pero Jesús vino para darnos una nueva elección. ¿No es así? Poder estar con Dios, poder conocerle, poder amarle, hacerle partícipe de mi vida, caminar con Él, andar en sus propósitos. ¿Qué decisión estás tomando hoy? Cuando elijo amar a Dios, mi amor para con Dios se transforma en algo significativo, debido a que fue una opción. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, ya cuando yo tomo esa decisión cobra un significado importante para Dios. Porque yo lo estoy eligiendo, no me obligó a hacerlo. Dios me ha dado la libertad de elegir. Y no solo eso, el poder de ejercer ese libre albedrío y luego Él respeta las decisiones que he tomado. Es increíble. O sea, Dios, aparte de que elegimos mal, o sea, Él no te dice, no, 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 elegiste mal, tienes que elegir el otro. O sea, te respeta lo que haces. ¿No es así? Es asombroso. Eso significa que tengo la capacidad de elegir mi propio destino, estar con Dios o estar sin Dios, y Él va a respetar eso. Y cuando hago mi decisión, Dios la respeta. Si elijo no estar con Dios, Él lo respeta. O sea, créeme, los que van al infierno van porque quieren estar ahí. Dios no manda a nadie al infierno. Dios no obliga a nadie a ir al infierno. Los que están ahí es porque no quieren estar con Dios. Y es el único lugar, ¿no?, donde no vas a poder estar con la presencia física de Dios. Todos los que van al infierno es porque quieren estar ahí. Nadie, Dios no manda a nadie al infierno. Si te das cuenta, es una elección. Los dos árboles, como vemos, representan un ejercicio de decisión. Obviamente con recompensas, si se elegía obedecer, o tristes consecuencias, si se decidía desobedecer. Obviamente vamos a ver esa historia en el siguiente capítulo. Adán solo tenía una decisión, ¿no es así? Nosotros cada día tenemos muchas decisiones que tomar. Adán tenía solo un árbol de la tentación. Nosotros tenemos muchos árboles de la tentación en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo respondemos en cada una de esas decisiones que tomamos? ¿Estamos buscando obedecer a Dios? ¿Tomamos en cuenta a Dios? Va a haber consecuencias cuando no obedecemos a Dios. Así como hay también recompensas cuando obedecemos a Dios, bendiciones de parte de Dios, que ni siquiera las merecemos. Y Dios en su bondad las derrama. Pero cuando decimos no desobedecer a Dios, va a haber consecuencias. ¿Cómo estás caminando el día de hoy? Por último, quisiera ver este pasaje desde otra perspectiva que creo que es importante para nosotros. Voy a regresar a verlo desde el principio, pero rápido. Y es porque este pasaje nos muestra los principios bíblicos acerca de la administración. O sea, vimos cómo Dios puso al hombre para trabajar, labrar, ¿no? Y hay varios principios acerca de esto. Solamente voy a mencionar dos, porque de repente es, oye, ¿cómo debo yo de administrar, ¿no?, mis recursos? ¿Cómo es esto de dar el diezmo? ¿Cómo es esto de...? ¿Sabes qué? Solamente yo veo en la Biblia dos principios que nos pueden ayudar a poder honrar a Dios de esta manera. Y aquí aparecen, y no quisiera dejar pasarlos. Voy a leer desde el verso, regresar al verso 4 y al verso 6, ¿no? Entonces vimos cómo dice que Dios hizo la tierra y los cielos. Y si toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Como vemos aquí, Dios no necesita al hombre, ¿verdad? Antes que el hombre fuera creado, Dios ya sustentaba su creación. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, ¿no? Dios proveía. Y aquí vemos el primer principio. Ese principio es que todo es de Dios. Todo lo creó Dios, todo es de Él. Y aún Él todo lo sustenta. Dice, solo anota esas citas, el Salmo 50, verso 12. Dice Dios, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Ese es el primer principio. Todo es de Dios. Todo, aún la silla en la que está sentado es de Dios, Él la hizo. O sea, Él hizo todos los componentes de esa silla. Tu vida le pertenece a Dios, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. ¿Dónde habitas tú? en la tierra, ¿no? Entonces, eres de Dios, ¿no es así? Todo es de Dios. Dice Job también, capítulo 41, verso 11, dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Le dice Dios a Job. Dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es bien fuerte cuando Dios habla de esto. Pablo escribe en Romanos 11, verso 35. Dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿Dios te debe algo? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces aquí vemos con esta primera parte, el primer principio, todo es de Dios. Y la palabra todo es todo. ¿No es así? Por lo tanto, nada es mío. Es una ecuación muy lógica, ¿no? Si todo es de Dios, nada es mío. Estamos en la misma situación que Adán y Eva. ¿No es así? Solo que ya cambió, ya no vamos a enseñorearnos de la creación. Pero Dios va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo. Todo es de Dios, aún tu trabajo, todo tu familia, todo es de Dios. Tu dinero, todo es de Dios. El segundo principio lo vemos en el verso 7, ¿no? Entonces Jehová Dios hizo al hombre, perdón, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, ¿no? Como vemos, quien lo plantó fue Dios. Al oriente puso allí al hombre que fue formado. Y Jehová Dios hizo nacer la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El segundo principio es este, solo somos mayordomos y administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Es necesario que los administradores sean añados fieles, dice Pablo en 1 Corintios 4, verso 1. Tengan a los hombres como administradores de Dios. Pero es necesario, dice el verso 2, que los administradores sean hallados fieles. Dios va a juzgar nuestra administración, como te decía. Y me encanta eso, porque Dios proveyó de todo para el hombre. O sea, hasta de ese mismo trabajo tú puedes comer. El problema es cuando de repente ya pensamos que no lo ganamos. ¿No es así? Y caemos en un gran error. Por último, en el verso 16 y 17, vemos una promesa y una advertencia. Dice el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa es la promesa. O sea, no te vas a morir de hambre, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer. Me recuerda mucho lo que Jesús enseña en Mateo 6. No vamos a leer el pasaje, pero hace referencia a eso, ¿no? Después, en el Sermón del Monte, él dice, no te afanes de qué vas a comer, qué vas a vivir, qué vas a vestir, ¿no? O sea, Dios tiene cuidado de su creación. O sea, ve, dice los lirios, que no trabajan ni nada, y Dios los mantiene, y son hermosos. Los pájaros, las aves del cielo, Dios los mantiene, y no trabajan. Sé cuánto más tú, y cuánto más nosotros que somos sus hijos. El verso 33 de Mateo 6 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, los gentiles tienen necesidad de estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Digo, ahí está hablando, haciendo referencia a gentiles y judíos, como pueblo judío. El día de hoy podemos verlo como creyentes y no creyentes. Los no creyentes tienen esa necesidad, qué comer, qué ver, viven al día. Pero nosotros, dice ahí, pero tú tienes un Padre celestial que sabe que tienes necesidad de estas cosas. Y el verso 3 nos enfoca, dice, más ustedes, pues ellos tienen esa necesidad, pero ustedes tienen esa necesidad. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Esa es la promesa de Dios. Tenemos que buscar su reino y su justicia. Administrarnos correctamente. Y Él va a proveer de todos nuestros recursos, de todo lo que realmente necesitemos. Tenemos que ser sabios al usar nuestros recursos, ¿no es así? Usa lo que realmente necesitas, lo que Dios está proveyendo. Dice Timoteo, también Pablo escribe a Timoteo capítulo 6. Verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No lo vimos con Adán. O sea, Dios le dio de todo de comer, ¿no es así? Pero él no estaba contento con eso. Aguas. Dios quiere que tengamos contentamiento. Porque él nos ha dado todas las cosas. Por lo menos las cosas que realmente necesitamos. La advertencia es el capítulo, el verso 17, ¿no? Lo que leíamos hace rato. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es la advertencia, ¿no? Y es el problema cuando no tenemos contentamiento con las cosas que Dios nos ha dado. Voy a leerte 1 Timoteo 6, desde el 8. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, lo que llamamos en Génesis, y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aquí explica el verso 10, porque raíz de todos los males es el dinero. No dice así, ¿verdad? El amor al dinero. O sea, el dinero no es malo, es una prueba de Dios. O sea, el árbol del bien y el mal no era malo, pero era donde Dios quería probar a Adán. El dinero no es malo, pero es donde Dios tal vez está probándote el día de hoy. El problema es que tú empiezas a amar eso, amar el dinero, la codicia. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay perdición en todo esto. Hay mucho dolor. Muchas familias cristianas el día de hoy viven esas consecuencias. Es que yo trabajo todo el día, no puedo atender a mi familia, todo el día tengo que estar allá. O sea, tengo que proveer para mi hogar. O sea, en el momento en que tú estás descuidando a tu familia, esa es tu prioridad antes que el trabajo. Tu familia. Es que ¿cómo voy a dejar de trabajar? Búscate un trabajo de menos tiempo donde puedes estar con tu familia. No, es que es un buen trabajo. O sea, ¿no estás confiando en Dios? ¿Que Dios puede proveerte de un buen trabajo y proveer para tu familia? Cuando el hombre está codiciando el dinero, como dice aquí, cae en esto, ¿no? Se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores, aflicciones, ¿no? Económicamente a lo mejor vas bien o estás bien, estable, ¿no? Pero tu familia está destruida. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que le amemos, como veíamos hace rato, ¿no? A Él, solo a Él. Que tomemos la decisión de amarle. Y eso implica muchas cosas el día de nuestras vidas. Tomar decisiones. Día a día tomar decisiones. Buscar solamente honrarle. A lo mejor las cosas no se ven tan claras, ¿no? El día de hoy. Dejar algo y tú dices, pero, híjole, es que Dios me está pidiendo esto, pero yo no veo que sea bueno. ¿Sabes qué? Dios nos está pidiendo cómo lo ves. Está pidiendo que creas lo que Él te dice, ¿no? Dice la palabra de Dios en Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él quiere que experimentemos eso. No solamente que nos lo aprendamos y lo digamos de memoria. Él quiere que lo vivamos. Que lo probemos. Y eso es lo que vimos en Edén. El hombre no. O sea, Dios puso esa prueba y puso a Adán ahí. Y le dijo, ese árbol no debes de comer porque ciertamente el día que comieres de él vas a morir. Una consecuencia eterna que el día de hoy nos ha alcanzado a todos nosotros. Y vamos a ver en Génesis 3 cómo el hombre no le creyó a Dios. Entonces, ¿estás creyendo a Dios el día de hoy? ¿Estás caminando junto con Dios? ¿Estás tomando decisiones sabias delante de Él? Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y dice de ella misma, ¿no? Que es como espada de dos filos, más cortante, Señor, que toda espada de dos filos y que penetra, Señor, lo más profundo de todo nuestro ser, Señor. Como veíamos hoy de este ser, de este cuerpo que tú has creado, Señor. Tu palabra puede entrar hasta lo más profundo, hasta nuestro corazón y discernir, Señor. Dentro de esa alma que tú nos has dado, Señor. Discernir los pensamientos, las intenciones, las motivaciones que hay ahí, Señor. Y yo te pido, Señor, que el día de hoy hagas eso en nuestro corazón, Dios. Que salgamos de aquí tomando decisiones, Señor. Decisiones que estén de acuerdo a tu voluntad, decisiones sabias, Señor. No las decisiones que el mundo nos enseña, Señor, que debemos de tomar, sino las decisiones que tú nos has enseñado, Señor, y nos has dejado a través de tu palabra, Señor. Como veíamos en un principio, tú solamente le diste una decisión a Adán, Señor, y por consecuencia, por no haber obedecido, el día de hoy tenemos muchas decisiones que tomar. Pero Dios, sabemos que en ti podemos encontrar esa sabiduría, Señor. Así que haznos sabios, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, guíanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído a este mundo Y el día de hoy podemos ver tu bondad en él. A pesar, Señor, de la corrupción que ya hay, podemos ver tu bondad, Señor, tu cuidado en nuestras vidas día a día, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. Y te pido por mis hermanos, Señor, que el día de hoy estén batallando con cosas, Señor. A lo mejor por trabajo, los que no tienen un empleo el día de hoy, Señor. Y tú les estás hablando de honrarte de esa forma. Padre, provéeles de un empleo, Señor. Proveerles de un trabajo donde puedan honrarte, Señor. Suple sus necesidades. Yo sé que ese día de hoy ha sido fiel. Y Señor, no ha hecho falta el pan en su mesa. Pero Dios, yo te pido que tú sigas supliendo de un empleo donde ellos puedan honrarte y darte gloria, Señor. Y servirte, Señor. Fuimos creados para eso, Señor. Y Dios, te pido que tú sigas, pues dándonos no solo ese conocimiento, sino sabiduría de tu palabra, Señor, para poder andar, Señor, de una forma correcta delante de ti, Señor. Gracias, Dios, por darnos vida, Señor, por soplar ese aliento, Señor. No solo el darnos un alma, sino el día de hoy, darnos tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, Dios. Guíanos por medio de él, Señor. Gracias por todo lo que has provisto para nuestras vidas, porque el día de hoy podemos ver que es bueno, Señor. Solo ayúdanos a creerlo y a vivir de acuerdo a eso, Dios. Gracias por ese tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.